Viernes 9 de enero del año 2026.
En la medida en que los recursos aumentan por la mayor cesión de impuestos y por la incorporación de estos nuevos tributos, la solidaridad interterritorial también aumenta. Se aumenta esa solidaridad interterritorial, por lo que podemos afirmar que este modelo es más solidario que el modelo actual vigente.
Acabas de escuchar a María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, anunciando que nos ha tocado la lotería con nuestro dinero. Esto es pura fantasía. Fíjate cómo será de fantástico que han tenido que llegar los independentistas catalanes a Moncloa para que Montero presente un plan, el plan más solidario jamás pensado en la historia para todos. Les ha faltado decir que los que pierden son los independentistas. Ya te imaginas que las cosas son como parecen y efectivamente estamos ante trilerismo más. Montero ha anunciado que se amplía la parte del IRPF y del IVA que se cede a las comunidades autónomas y que a día de hoy es del 50%.
Incrementamos el porcentaje de cesión del IRPF del 50 al 55% y del IVA del 50 al 56,5%. Con esta medida, los recursos del sistema de financiación aumentan en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.
Bueno, como si fueran churros. Bueno, pues ahí justo en la cesión radica la mentira de que todas las comunidades autónomas ganen. Lo que se cede ahora sale de la caja común, es decir, de los impuestos tuyos, míos, de todos los españoles. Asegura Montero que de este dinero común entregaremos más a todas las comunidades autónomas. Pero ni la situación de partida es la misma, ni la de los territorios, ni la de la recaudación de impuestos, ¿no? Las comunidades autónomas no van a recibir lo mismo. ¿Por qué? Porque Cataluña, por ejemplo, recibirá el 26% del nuevo importe cedido, cuando su población es del 16 y su PIB es del 18. Todos entregamos más y Cataluña recibe más de lo que le corresponde. Y luego va el capítulo de la ordinalidad. Lo que quieren aplicar RC y el PSOE como nuevo sistema de financiación es que el ranking de percepciones, el dinero que reciben de la caja común, sea el mismo que el de sus aportaciones, el que pagan sus ciudadanos sin impuestos. Si Cataluña es la segunda que más aporta, que sea la segunda que más de todas que más reciba. Y mira, al final de todo esto está la imposición independentista de un sistema de financiación como el cupo vasco y el régimen foral navarro, que ni está en la Constitución ni podemos mantener.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, avanzan los preparativos para que el Papa venga a España este año.
Un viaje que todavía se está perfilando, como se ha confirmado después de una reunión en el Vaticano a la que han asistido el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal arzobispo de Barcelona y también el obispo de Canarias.
Precisamente desde el archipiélago, Eloy Santiago, obispo de la diócesis nivariense, ha resaltado la importancia de este viaje para las islas.
De que Canarias y la realidad migratoria, en este caso el drama migratorio, pues también pueda salir un poco en el foco internacional y que distintos países, la Unión Europea, bueno, el mundo entero si quiere, se pueda hacer consciente de esta mortífera ruta atlántica en la que transita tantos inmigrantes del continente africano.
Es la noticia del día junto a la llegada de los 5 españoles liberados en Venezuela.
Algunos de los presos políticos que han salido de la cárcel después de la operación de Estados Unidos para derrocar a Maduro. Y pendiente de ese regreso en España, en el aeropuerto de Barajas, está Íñigo Jodra. Íñigo, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque con 5 minutos de retraso sobre la hora establecida y prevista, ese avión que devuelve a los 5 españoles al territorio español ha regresado ya. En los próximos minutos los veremos desfilar por esta T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Pero la buena noticia hasta ahora es que Andrés, José María, Ernesto, Miguel y Rocío ya están en suelo español.
Gracias, Íñigo. El rey siempre en su sitio acaba de celebrar la liberación.
Supone un necesario paso en la dirección que anhelamos y que el pueblo venezolano merece, que no puede ser distinto al de recuperar plenamente las libertades.
Palabras del rey ante los 130 embajadores de España en el mundo hace unos minutos, y además a esta hora en Suiza, homenaje a los 40 fallecidos en el incendio de Nochevieja en Crans-Montana.
Ceremonia que coincide además con la declaración hoy ante la justicia de los dueños franceses del local incendiado por el uso de bengalas. El local, te recuerdo, no pasó inspecciones en los últimos 5 años.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Termina la etapa del Dakar con cambio de líderes en coches.
Nasser Al-Attiyah es el gran triunfador de la etapa que acaba de terminar. Y no ha sido el mejor día para Nani Roma y para Carlos Sainz. Cuéntanos, Carlos Miquel.
Pues mira, yo te diría casi que al revés, que ha sido un día bastante positivo porque la posición de salida era muy mala para los dos. Ha estado abriendo pista durante mucho rato Nani Roma, que ha terminado muy contento con su actuación, porque al final ha perdido muy pocos minutos Nani Roma. Ha terminado en la sexta posición de la etapa el piloto catalán de Ford, y lo hace, perdón, en la sexta posición, séptimo Carlos Sainz, y lo ha hecho a solo 5 minutos de Nasser Al-Attiyah, cuando podía haber perdido fácilmente 15. Séptimo Carlos Sainz. En la general están los españoles con opciones. Al-Attiyah es el líder, efectivamente. Latengan a 6.10. Nani Roma es tercero de la general a 9.13. Y cuarto Carlos Sainz a 11.49 de la cabeza.
Acabas de hablar en Jeddah el director deportivo del Barcelona, Deco, y confirma el fichaje de Cancelo.
Se ficha Cancelo por un tema. Primero, es un grandísimo jugador. Nosotros no es un tema de centrales. Nosotros estamos recuperando a Jonan. El míster ya ha dicho que con Juana tenemos siempre un central más. Cancelo te permite que tampoco Eric tenga que jugar de lateral, que muchas veces ya ha jugado. Te permite en algún momento y alguna dificultad, incluso Koundé va a ser dentro, porque es un jugador que siempre es loco por el Barça, siempre que viene al Barça, siempre viene a bajar sueldos por el dinero, pero ese es el encanto que tiene este club.
Hoy comienza la jornada de Liga con el Getafe Real Sociedad a las 9 de la noche.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado.
A esta hora los protagonistas son ellos, los 5 presos españoles que el régimen de Maduro ha mantenido entre rejas en Venezuela y que están de vuelta en territorio español. Rocío Salmiguel es abogada, tiene doble nacionalidad, tiene 58 años, fue detenida por el régimen de Maduro hace casi 2 años, acusada de presunta conspiración por defender los derechos civiles. También en el año 24 fueron detenidos en Venezuela como presos políticos Andrés Martínez y José María Basoa, ambos nacidos en el País Vasco. En este caso estaban de vacaciones. Miguel Moreno da Pena, de 34 años, te lo llevamos contando toda la mañana, es periodista canario, fue detenido en junio del año pasado por presunto terrorismo. Y Ernesto Gorbe Cardona, valenciano de 52 años, que también ha sido preso político y que hoy finalmente está de vuelta en España junto al resto de liberados. En la terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas está esperando, entre otros, Sergio Contreras. Lleva años luchando por la excarcelación de presos políticos. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, gusto en saludarles y a toda la audiencia.
Bueno, un día de enorme emoción, ¿no? Entiendo.
Sí, un día de gran emoción. Hemos esperado por mucho tiempo esto, exactamente 23 meses de la detención de Rocío Sanmiguel, que se cumplieron ayer día 9. Uh-huh. Y bueno, es una gran alegría, porque recordemos que no solamente Rocío fue hecha presa, también detuvieron a su hija, detuvieron a su primer ex esposo, a su segundo ex esposo y a sus 2 hermanos. Estos fueron posteriormente liberados, quedó una de sus ex esposos que todavía está preso, no fue liberado. Uh-huh. Y bueno, estamos celebrando porque esta familia por fin deja de sufrir, por fin es puesta en libertad, y nos alegra muchísimo que además esté en España, con lo cual sabemos que no va a estar sometida a medidas cautelares, que es lo que le pasa a la mayoría de los presos políticos que quedan judicializados por muchísimos años. En este Sergio, momento hay personas en Venezuela que tienen 10 años de medidas cautelares y no pueden hablar.
Qué barbaridad. Sergio, en el caso de Rocío es que ha estado en el Helicoide, ¿no? Que es una de las cárceles más duras de Venezuela, de esas que se tiran por la ventana los presos que en realidad les empujan, ¿no?
Sí, bueno, ¿habéis podido hablar ya con ella?
Exacto. ¿Habéis podido hablar ya con Rocío?
No, pude hablar con los hermanos, con ella no, porque el proceso fue muy rápido. Apenas salió, fueron conducidos a buscar sus cosas para montarse en un avión y salir para acá, lo cual además nos parece maravilloso que haya sido así. Y bueno, ya se determinará pues el caso de que ella quiera dar declaraciones, que ella viene un proceso en el cual todos debemos entender que después de un proceso de aislamiento, de largo tiempo de aislamiento, pues también querrá estar con su familia y tendrá que hacerse exámenes médicos y viene un proceso de adaptación, ¿no? Que es un proceso complicado.
Porque además de la tortura que ya es que seas un preso político, es decir, que te encierren, ¿verdad? Aquí en España hay quien dice que no había presos políticos en Venezuela. Bueno, además de que te encierren y que te priven de tu libertad, en el caso de Rocío, ¿ha sufrido además las consecuencias del chavismo con torturas?
Bueno, en el caso de Rocío, recordemos que Rocío, por las formas de su detención, sufrió una lesión muy grande en el hombro y por mucho tiempo necesitó ser operada. No le permitieron ser operada por sus médicos de confianza, no le permitieron incluso ser defendida, ni siquiera por abogados de confianza. Y bueno, esto se suma a la tortura, pero también la tortura a sus familiares, ¿no? Y cuando digo tortura es por el hecho de saber que sus familiares también necesitaban atención médica, también necesitaron ver a Rocío, y ella estuvo sometida a un régimen en el cual las visitas estaban muy restringidas, y su hija sufrió en carne propia lo que esto significa, y es parte de la extensión de las penas, de la extensión del castigo que le dan a los presos políticos. Dios mediante, ya va a ser a cada hora atendida y esperemos que su salud, la de su hermano Miguel, pues pueda restablecerse al 100%.
Pues Sergio Contreras, te dejamos que vayas a recuperar a amigos, a familiares. Gracias por defender la causa de la libertad. Y aquí tenéis vuestros micrófonos para cuando tú y, por supuesto, Rocío quiera hablar. Gracias.
Mil gracias. Saludos a todos.
Vamos ya con el lío de la financiación y los cantos de sirena del Ministerio de Hacienda.
Incrementamos el porcentaje de cesión del IRPF del 50 al 55% y del IVA del 50 al 56,5%. Con esta medida, los recursos del sistema de financiación aumentan en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.
¡Ole ahí! ¡Alegría! Oye, qué fácil es hablar de miles de millones de euros que no son tuyos, que son de todos los que pagamos impuestos en este país, como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Dice la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dando más recaudación de los impuestos nuestros a las comunidades autónomas donde vivimos, pues podrán ser más solidarias unas con otras. Pero se trata de maquillar el acuerdo unilateral por el que Cataluña va a recibir 4.700 millones de euros más. Así que vamos a explicarte el truco. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Vamos a ver, resulta que en Cataluña sí va a regir el principio de ordinalidad, pero por el cual los que más aportan más reciben, pero en otras comunidades con contribuyentes ricos como Madrid, Hacienda dice que no, que ahí no.
Sí, se lo hemos preguntado a la vicepresidenta Montero.
El sistema tiende al principio de ordinalidad, es cierto, que lo que dijo el señor Junquera para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma. Eso ya es un ejercicio para cada comunidad autónoma muy difícil de hacer, que tiene que ver cada comunidad si el 75% que aporta respecto a lo que recibe tiene o no tiene ordinalidad.
O sea,
pero no se puede hablar del conjunto del sistema.
Claro, esto depende de cómo te apellides. Si tienes 8 apellidos catalanes, eso que tiende que sí, pero hay como te llames García.
Habrá que hacer el cálculo. No, porque al final Montero no ha querido, Pilar, entrar en un ranking entre comunidades. Sí que ha dado cifras globales. Con el nuevo sistema de financiación, las comunidades tendrán más recursos, 21.000 millones de euros más, 16.000 por la vía de ese aumento en las cesiones del IRPF y del IVA y 5.000 adicionales por parte del Estado. Las regiones con capacidad tributaria por encima de la media, las que más recauden, repartirán recursos entre las que estén por debajo de esa media, y el Estado además inyectará hasta 19.000 millones de euros para nivelar la financiación entre comunidades, para que no haya brecha, no haya diferencias entre la riqueza, ¿no?, que reciben los ciudadanos. Y las regiones van a poder decidir si recaudan directamente el IVA de las pymes y si optan por un modelo de entregas a cuenta en tiempo real, es decir, no tener un adelanto y luego hacer la liquidación 2 años después. Los expertos creen que el modelo, en principio, no favorece la corresponsabilidad fiscal, porque lo que hace es traspasar la capacidad recaudatoria del Estado a las comunidades, aprovechando que ahora mismo la economía crece con fuerza, en vez de dotarlas de más recursos, pues para generar más ingresos.
Bueno, es lo de la abuela. Seguro que tú y yo tenemos abuela. Nadie da duros a pesetas. Gracias, Marta. La semana que viene, el miércoles, Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar y debatir este plan con las comunidades autónomas, que en su gran mayoría, ya lo sabemos, lo rechazan.
Me da pena, yo creo que se está haciendo un traje a medida de Junquera, que no le va a quedar bien ese traje a medida a Andalucía, porque la ordinalidad nosotros no la podemos aceptar, porque ordinalidad es sinónimo de ruptura de la igualdad.
Este es Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que lamenta primero que se haya pactado con Esquerra para luego hablar con el resto de las comunidades autónomas. Pero es que además, el malestar alcanza también a varias comunidades gobernadas por el Partido Socialista, sobre todo allí donde hay elecciones a la vista. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La foto de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras y los 4.700 millones adicionales para Cataluña han causado cuanto menos recelos en el mismo PSOE, en especial entre las federaciones asomadas a la lucha electoral. Por el impacto, el golpe que puede darles el PP, por el riesgo de perder banderas de la solidaridad la redistribución de la riqueza. La ordinalidad supone un giro socialista, otro más. Emiliano García Page lo rechaza de plano.
Es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto.
Y así lo resume un dirigente territorial. Estamos bajo mínimos fuera de Cataluña. La etiqueta del agravio, advierte, ya la tenemos por desgracia. La Moncloa, en cambio, impone un único discurso. Insisten en el beneficio para todos los territorios del nuevo modelo de financiación, una propuesta definida como justa, equilibrada, el venteado aumento de recursos para los servicios públicos y niegan algún privilegio para Cataluña.
Y hoy también declaración de Feijóo por videoconferencia sobre la Adana desde su despacho del Congreso. ¿Con qué contenido? Sandra Asenjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Feijóo ha defendido que la Adana fue una emergencia nacional que tendría que haber asumido el gobierno. Ha dicho también el líder del PP en su declaración ante la jueza de Catarroja que hasta las 8 de la tarde, tal y como se puede ver en los WhatsApps que intercambió con Mazón, no supo de la tragedia. Matiza, por lo tanto, sus palabras de que estuvo informado en tiempo real y asegura que se refería a que fue a partir de ese momento. Mensajes que han sido entregados de manera voluntaria, tal y como ha recordado el vicesecretario popular, Elías Bendodo.
El presidente Feijóo ha aportado todos los mensajes, incluso sin tener la obligación de hacerlo. Ojalá tuviéramos en España un presidente del gobierno que se le acercara un poco ese sentido ético y moral que tiene nuestro presidente Feijóo.
En los últimos días, desde el Partido Popular vienen subrayando la total disposición de Feijóo a colaborar con la instrucción y van más allá. No solo confían en la justicia, sino que no quieren contribuir con su descrédito, como sí hace el gobierno de Sánchez.
Por cierto, que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra Zapatero por sus vinculaciones con Maduro. Sobre Zapatero, precisamente, el Partido Popular le va a citar a declarar en la comisión del caso Coldo en el Senado y junto a él también la cúpula de la aerolínea Plus Ultra. Te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Las casas con Movistar ProSeguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alcampo, del 9 al 11 de enero, tienes la patata maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto.
Oh.
Te compra
compro tu auto caravan. ¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Algunas intervenciones quirúrgicas parecen de ciencia ficción futurista, pero sus resultados son reales y además llevan la fecha de hoy. Los médicos madrileños han conseguido salvar la pierna de un niño de 7 años que tenía un tumor óseo complejo. Ha sido posible en el Hospital Gregorio Marañón gracias a unas técnicas muy innovadoras y la tibia de un donante adulto. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo se encuentra primero el pequeño y cuáles son los detalles de este caso tan peculiar?
Pues efectivamente es un caso peculiar porque se trata de una enfermedad que suele afectar sobre todo a adolescentes y en este caso se trata de un niño de apenas 7 años. El pequeño llegó al hospital después de ser operado en otro centro de una fractura que posteriormente se descubrió que era un sarcoma óseo, un tumor que provoca que las células de los huesos crezcan de manera descontrolada y se debiliten ocasionando fracturas. La primera intención de los médicos fue siempre la de salvar la pierna, como explica Lidia Mediavilla, cirujana ortopédica oncológica del Gregorio Marañón.
El niño presentaba un tumor en el fémur, ¿vale?, en el hueso. Le habían tratado previamente en otro centro y le habían ofrecido la posibilidad de amputarle directamente por el tema de la intervención previa. Y nosotros lo que nos planteamos es si no tuviéramos que amputarle y pudiéramos preservar la pierna, que fue nuestra primera idea.
La intervención ha supuesto un reto porque por la edad del niño no se podía utilizar una prótesis como se hace en el caso de los adultos porque la pierna dejaría de crecer. Por eso han tenido que buscar alternativas. Alberto Álvaro es traumatólogo pediátrico del hospital.
Lo que hicimos es hacer unas guías y unos modelos únicos específicamente para este caso. ¿Con qué objetivo? Pues en vez de hacer el tratamiento habitual de una prótesis, pues es simplemente resecar la lesión y en su lugar poner hueso de banco. ¿Qué permite esto? Pues a la vez que encontramos la enfermedad, la pierna todavía puede seguir creciendo un poquito más, de tal forma que es un caso muy específico de este pequeño.
El niño se está recuperando bien de la operación, lo que permitirá que pueda continuar con el tratamiento oncológico para tratar la enfermedad.
Qué importante, Toñi, siempre es pedir una segunda opinión médica, siempre.
Y tanto.
Por cierto, ¿qué técnicas quirúrgicas innovadoras se han empleado en esta intervención tan compleja?
Pues se ha combinado la tecnología 3D con la navegación por infrarrojos y la realidad aumentada, y lo que se ha hecho es crear un gemelo digital y en impresión 3D que ha permitido conocer con exactitud tanto en el ordenador como de manera física el tamaño del tumor en relación con el fémur del niño. Con estas herramientas han podido ensayar la operación en el quirófano antes de llevarla a cabo en el paciente. Elena Aguilera es ingeniera biomédica del Gregorio Marañón.
Basándonos en todo el gemelo digital y en esa biorréplica exacta, lo llevamos al quirófano donde va a ocurrir esa cirugía con las personas que van a estar en esa cirugía para poder simular y replicar los pasos que se llevarán a cabo ese día y así tenerlo todo controlado. De tal manera que mejoramos muchísimo la seguridad del paciente, porque cuando está el paciente ya vas con todo aprendido.
Todo ello lo ha llevado a cabo un equipo multidisciplinar en el Gregorio Marañón, que después de retirar la zona dañada por el tumor ha colocado el injerto de una tibia de adulto procedente del banco de huesos del hospital, como explica la cirujana Lidia Mediavilla.
Tenemos un proyecto que es la osteoteca, en el que se hace un tag de todos los injertos que tenemos disponibles y al tener ese escáner nosotros podemos recuperar las imágenes visuales y entonces ver cuál hace match, es decir, cuál se asemeja más al fémur o a las características anatómicas de nuestro paciente respecto a lo que tenemos en nuestro banco de huesos.
Ha sido, Pilar, un complejo proceso que ha permitido salvar la pierna de este pequeño, que no ha necesitado de escayola y que ya tiene movilidad en la pierna. Ahora solo queda que ese injerto se vaya integrando en su propio hueso, un proceso que tardará unos 4 o 5 meses y una operación que ofrece una nueva oportunidad para este tipo de pacientes.
Maravilloso. Gracias, Toñi.
A ti.
El Papa León XIV va a visitar Madrid este año dentro de su viaje pastoral a España, al menos. Esa es su intención. Ahora mismo se están perfilando en el Vaticano todos los detalles de esta visita que podría tener lugar a principios de junio y que podría incluir a Madrid, Barcelona y Canarias. José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid, está en el Vaticano con un primer borrador de esa visita de León XIV.
¿Habrá viaje? Sí, yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado. Es el primer borrador que hay que pasar al Santo Padre, y el Santo Padre luego ya matizará, dirá o colocará con las notas que le estime.
El alcalde Almeida se acaba de referir a ese viaje del Papa a España y ha contado lo que supondría la visita de León XIV aquí a Madrid.
Para Madrid, desde luego, será una bendición, y nunca mejor dicho en este caso, la visita del Santo Padre. Y nosotros nos ponemos inmediatamente a disposición de la Nunciatura y del Arzobispado de Madrid para que en cuanto se confirme nos sentemos y empecemos a ver cómo podemos colaborar para que esa visita sea un auténtico éxito. El Ayuntamiento de Madrid estará presente para que la visita del Papa sea un auténtico éxito y para que el Papa, por tanto, tenga la mejor acogida posible en una ciudad como Madrid.
El frío de esta semana nos da hoy una tregua, cielo despejado y 10 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de sol y nubes, con máximas por encima de los 10 grados. El domingo, algo más soleado. Son las 2 y 25 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
DGT, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues en estos momentos hay complicaciones en las entradas a Madrid por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, pero se complica ya la salida en la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto y la A42 a su paso por Getafe. Precaución también en la M40, donde van a encontrar intensos los tramos de Hortaleza y Coslada dirección A3, Villaverde sentido a la A5, al igual que Pozuelo de Alarcón y Somosaguas.
Y enseguida te hablo de la campaña contra el frío.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha ayudado a más de 100 personas sin hogar a prevenir y superar los efectos de las bajas temperaturas. Es la campaña regional contra el frío, que tiene como objetivo garantizar alojamiento nocturno, manutención, atención sanitaria y acompañamiento social. Detrás de cada plaza hay una persona como Enrique, figurante y cocinero peruano. Lleva más de un año en Madrid. Espera encontrar trabajo para poder salir de la situación de calle.
Yo tengo más o menos 20 días aquí. Este es un proceso que debo de continuar hasta que pueda tener la oportunidad de que me ubiquen en un centro de mayores, porque yo soy adulto mayor. Voy a esperar un cupo para que me puedan ubicar, para pues continuar con mis labores. Cada día de vida es una esperanza para mí, y muy contento y agradecido de estar aquí acogido.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, la elegancia de José Maya y Alejandra Hernández con el Almíbar de Córdoba. Del 21 al 23 de enero. Entradas en teatroreal.es.
¿Crees que en Cachopo and Go solo servimos cachopos porque somos la auténtica cocina asturiana? Cambiarás de idea con las raciones. Calamar de potera, ensalada de tomate con ventresca o huevos rotos con ibérico. Y la estrella sigue brillando. Gran variedad de cachopos y deliciosos postres caseros. Cachopo and Go. San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Sigues en Mediodía COPE. Continúas en Mediodía. Son las 2 de la tarde, son las 2 y media de la tarde, es la 1 y media en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya no sé casi ni qué hora es. En fin, buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía COPE este viernes 9 de enero del año 2026. Un viernes que, tal y como ha comenzado el año, nos llega, es decir, lleno de noticias, pero una especialmente positiva y que nos llena de emoción a todos los que trabajamos aquí en COPE. Y es que el Papa León XIV va a visitar España este año. Es, al menos, es su intención. El Santo Padre quiere visitar Madrid, Barcelona, Canarias, en un viaje que todavía se está perfilando, como ha confirmado después de una reunión en el Vaticano, en Roma, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Puede decir que es Madrid, puede decir que es Barcelona y que será Canarias, el tercer centro. El Santo Padre ya dirá exactamente, con ese primer borrador, con esas primeras notas que hemos hecho, también qué tenemos que hacer para ponernos en marcha, porque claro, esto es una maquinaria inmensa, tanto administrativa como logística, que tendremos que ir preparando a partir de ahora.
A la reunión también ha asistido el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y José Mazuelos, obispo de Canarias. La última vez que un papa visitó España fue Benedicto XVI, en la JMJ de Madrid, en el año 2011.
Hola, mi Sofi, hola. Hola a todos.
Y esta, sin duda, es la otra gran noticia del día. Son los abrazos, son las lágrimas de alegría, los que se produjeron ayer en Caracas y lo que están a punto de vivirse en unos minutos en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, porque allí han aterrizado ya los 5 españoles liberados por la dictadura chavista después de haber pasado meses encerrados como presos políticos en algunas de las peores cárceles del mundo. Retenidos, según el presidente Sánchez, vamos, como si hubieran estado varados en un atasco de carretera por una tormenta de nieve, una Filomena cualquiera. En fin, ya están en suelo español para su tranquilidad y la de sus familias, con las que se van a reunir en los próximos minutos. Son 5 españoles, como te decía, una de ellas tiene doble nacionalidad, se llama Rocío Salmiguel, es la única mujer. Los otros 4 son José María Basoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno Dapena y el valenciano Ernesto Gorbe. Han llegado cansados, algunos con problemas de salud, con secuelas por esos meses que han pasado encerrados. En la visión, por ejemplo, después de haber estado a oscuras durante meses o por las torturas a las que han sido sometidos. Aquí había gente, partidos políticos, que aseguraban que no había presos políticos en Venezuela, incluido Podemos, ¿verdad? Nos lo acaba de contar Sergio Contreras, amigo de Rocío San Miguel, que está allí, en Barajas.
Rocío, por las formas de su detención, sufrió una lesión muy grande en el hombro. No le permitieron ser operada por sus médicos de confianza. No le permitieron incluso ser defendida, ni siquiera por abogados de confianza. Y bueno, esto se suma a la tortura.
Bueno, estas son las consecuencias de las torturas de un régimen criminal, ¿no? Que lo es por mucho que se haya intentado maquillar aquí desde el gobierno y sus socios. El Partido Socialista lleva años blanqueando el chavismo, Sumar directamente defendiendo al régimen que ha dirigido Venezuela como una narcodictadura. Mañana se cumplen 6 días de la extracción de Maduro en Venezuela y parece que fueran ya 6 años. 6 días en los que Estados Unidos ha controlado el petróleo de Venezuela, ya no llega ni a Cuba, ni a China, ni a Irán. Ha provocado la liberación de los primeros presos políticos. La semana que viene Trump va a recibir en la Casa Blanca a María Corina Machado. Se pueden hacer más cosas, desde luego. Claro que se pueden hacer más cosas. Pero para 6 días, oye, ni tan mal.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con Ángela Sánchez te cuento las noticias más destacadas a esta hora. Atención, porque la Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Zapatero.
Y lo hace Pilar precisamente por sus vinculaciones con Maduro. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes. El magistrado Antonio Piña explica que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal y pide opinión a la Fiscalía sobre la competencia de la Audiencia Nacional. En la querella, hace oír solicita que se investigue a Zapatero por su colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro y se refiere a tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal. Según esta asociación, Zapatero no se limitó a un papel político diplomático, sino que habría contribuido a facilitar la operativa internacional al régimen venezolano, el conocido como Cártel de los Soles. Acredita varias reuniones de Zapatero con Maduro y el gobierno venezolano y hace referencia al incremento patrimonial del expresidente y su familia. Hazte Oír pidió como medida cautelarísima la retirada del pasaporte y comparecencias semanales. De momento, diligencias previas.
Gracias, Patricia. Sobre Zapatero, precisamente el Partido Popular le va a citar a declarar en la comisión del caso Coldo en el Senado.
Y junto a él, anuncia los populares, será citada toda la cúpula de la aerolínea Plus Ultra investigada tras el rescate de 53 millones que le dio el gobierno. El PP además cita a Fernando Samper de Forestalia y a Susana Sumelzo del PSOE a esa comisión del Senado.
Además, Santos Cerdán citado de nuevo ante la justicia ahora por mentir en esa misma comisión del caso Coldo en el Senado.
El exsecretario de organización del PSOE está citado el próximo 5 de febrero. La juez apunta a que faltó sustancialmente a la verdad en la comparecencia en el Senado el 30 de abril del 2024, cuando se desvinculó de toda relación con Coldo García o de haber dado instrucciones para beneficiar a determinadas empresas.
Y seguimos analizando esas trampas del proyecto de Hacienda con el nuevo modelo de financiación autonómica que aseguran es una vuelta al feudalismo.
Sí, lo ha dicho aquí en Mediodía COPE el inspector de Hacienda Francisco de la Torre. Estamos, dice, ante una consecución de números y declaraciones que atentan contra el principio de solidaridad.
Es mucho más café para Cataluña y el resto a repartir. Y eso sí, estos 21.000 millones adicionales que inyecta el Estado a las comunidades autónomas supondrán 21.000 millones de euros en menos políticas públicas, en más déficit o al final, de una forma o de otra, en más impuestos.
De la Torre además ve difícil que el nuevo modelo salga porque el gobierno no va a contar seguramente con los apoyos que necesita.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Supercopa de España, después de la victoria del Real Madrid 2-1 contra el Atlético el domingo a las 8 de la tarde, Barça-Real Madrid. Es la cuarta final con clásico de las que se han disputado en Arabia. Es la cuarta final consecutiva. Xabi Alonso espera a Mbappé el domingo en Arabia. El francés ha entrenado en Madrid y se ha sometido a unas pruebas. Si todo está ok, viaja para estar junto a sus compañeros. Del lío entre Simeone y Vinicius, el Cholo dijo en sala de prensa no acordarse de haberle dicho al brasileño Florentino te va a echar, y Xabi Alonso sobre ese comportamiento dijo no todo vale. En el Barcelona, Ter Stegen ya está en Arabia Saudí después de confirmarse que no está lesionado, y Deco hace unos minutos ha informado a la prensa de que Cancelo es nuevo jugador del Barcelona. En la Liga esta noche, Getafe Real Sociedad es a las 9 de la noche. En el Dakar hay cambio de líder en coches, Alatillat es el nuevo líder, Nani Roma está a 9 minutos 13 segundos y Carlos Sainz a 11 minutos y 49 segundos. Y en la Euroliga ganó el Real Madrid, perdió el Valencia, hoy Barcelona Partizan y Baskonia Bilbao.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Pues pasan 7 minutos de las 2:30 de la tarde, 1:30 en las Islas Canarias. Y volvemos hasta la T4 de Barajas. Íñigo Jodra, buenas tardes de nuevo. Sabemos que ya han aterrizado los 5 españoles liberados en Venezuela, pero todavía no salen, ¿no?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo. Sí, estamos a la espera y, si te soy sincero, la sensación aquí es un poco una mezcla de esperanza y felicidad por saber que ya están en suelo español e incertidumbre porque nos están diciendo que lo más probable es que no salgan por esta puerta 10 de la T4 de Madrid-Barajas. Por lo que nos cuentan, están reunidos. Puede ser que con Susana Sumelzo, que es la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, aunque no nos lo terminan de confirmar. Y lo que sí que nos confirman es que no se esperan declaraciones porque, según nos dicen, tienen unas restricciones que cumplir. Por el momento esta es la sensación. Gente que le está esperando, sobre
¿cómo,
todo...
¿Cómo? Perdona, Íñigo. ¿Están reunidos con quién? Que no sean con sus familias.
Con Susana Sumelzo, antes de salir...
Con la secretaria de Estado para Iberoamérica.
para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo. Nos están diciendo que lo más probable es que estén reunidos con ella. Nos han confirmado que hay una reunión en estos momentos, pero no nos han confirmado,
o sea,
que sea con
está,
ella.
Alguien está preso, es preso político, en una cárcel en Venezuela durante un año, y cuando aterriza en España lo que hacen es tener una reunión con un miembro del gobierno de España.
Claro, eso nos está confirmando que, nos confirman que hay una reunión, pero no nos confirman que sea con ella, nos dicen que es lo más probable. Nos hablan de que no pueden hablar por restricciones, no quieren hablar de medidas cautelares, pero en estos momentos la situación es esta, no les vemos salir por la puerta, nos están diciendo que lo más probable...
O sea, el gobierno español está censurando a las personas libres que han estado secuestradas por la narcodictadura de Maduro durante el último año para que no hablen.
Lo que nos dicen es que tienen que cumplir unas restricciones, no medidas cautelares, que en estos momentos, pues lo más sensato, según nos dicen, es no hablar, no hacer declaraciones.
¿Cómo que lo más sensato?
Por lo que nos comentan,
bueno,
es eso, esa es la sensación.
Vamos a ver si confirmamos este extremo, porque esto sería un escándalo sin precedente. O sea, tienen presos en Venezuela durante más de un año y torturados a ciudadanos españoles que cuando son liberados llegan a España y el gobierno español dicen que no pueden hablar. Si esto es así, esto hay que confirmarlo, ¿eh, Íñigo? Es muy serio, claro, vamos. Esto es un escándalo mayúsculo. Vamos, solo faltaba esto.
Claro, por eso están andándose con pies de plomo, no nos quieren dar demasiados datos por el momento. Y como te digo, confirman una reunión, no confirman el con quién, pero sí que nos dicen que no se espera que hablen, que hagan declaraciones. Y lo más probable es que por esta puerta, por donde estamos viendo a gente esperando a Rocío con banderas de Venezuela, con banderas con su cara, pues es probable que ni la veamos salir.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa durante los próximos minutos y si puedes confirmar ese extremo. Gracias, Íñigo Jodra. Buenas tardes.
A ti, buenas tardes.
Bueno, poco sabemos qué pasa con el resto de españoles que siguen presos del chavismo, en torno a 15. Además de los presos, la duda es si los opositores que tuvieron que irse van a poder volver a Venezuela. Al hilo de esto, es importante el posible encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado la semana que viene.
Es una persona muy agradable. Entiendo que ella vendrá la semana que viene y espero poder saludarla. He oído que quiere hacerlo. Será un gran honor.
Está por ver el papel que jugaría Machado si se convocan elecciones en Venezuela. Pero además, Donald Trump ha dejado otros dos anuncios importantes en las últimas horas. Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal estás?
Bueno, pues perpleja ante lo que acabo de escuchar del aeropuerto, pero bueno, vamos con Donald Trump. Oye, ¿una posible operación militar que afectaría a México? ¿Esto ha anunciado en las últimas horas?
Efectivamente, ha habido determinados contactos entre Donald Trump y su equipo de seguridad nacional sobre la amenaza que después de cortar las vías de narcotráfico que pasan por el Caribe y la entrega de droga por medio de Cuba hacia otras rutas, representarían los cárteles. Los cárteles eran los principales distribuidores de esa cocaína una vez tocaba suelo mexicano, ¿no? Uh-huh. Trump ha dicho en diversas ocasiones que deberían estar preocupados no solo el presidente de Colombia, con quien ya habló y la conversación funcionó bastante, tuvo una conversación aquí en la Casa Blanca con Gustavo Petro recientemente, pero también los cárteles en México. Él ha dicho que, aunque se lleva muy bien con Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, hay zonas en México que son zonas realmente sin ley y él se reserva la posibilidad de atacarlas, ¿eh? Esto con Trump sería una provocación hasta ahora, ¿no? Donde parece que las cosas que ha ido advirtiendo las ha ido cumpliendo, ¿no?
Sí, sí, claro, hasta la extracción de Maduro de Venezuela, ¿no? Y luego, David, está esa amenaza de Trump contra el régimen iraní por esa represión de los manifestantes que siguen en las calles. ¿De esto qué ha dicho?
Pues es interesante cómo Trump está siendo mucho más cauto de lo que a muchos iraníes exiliados aquí en Estados Unidos les gustaría, Pilar. Porque está claro que después de lo de Maduro y después de las presiones que ha ejercido Trump en determinados escenarios desde que volviera al despacho Oval, tenía prevista una reunión este fin de semana en su mansión de Mar-a-Lago en Florida con Mohamed Reza Pahlavi, el hijo del Shah, que está liderando la oposición a la dictadura teocrática de los ayatolás, pero la ha cancelado, Pilar, porque según ha explicado el propio presidente, no le parece adecuado en este momento. Ya sabes cuál es la historia de Estados Unidos apoyando al Shah el secuestro de 66 personas en la embajada con la crisis de los rehenes. Por lo tanto, Trump quiere ir con muchísimo más cuidado y dejar que sean los iraníes los que se manifiesten. Ya dijo antes de Navidades que cada vez que Estados Unidos salía a hacer unas declaraciones, los ayatolás, mucho más violentos que cualquier otra dictadura que tenga más cerca, salían inmediatamente a disparar y a matar a manifestantes. Por lo tanto, dijo que quería ser muy cauto con lo que dijera sobre ellos.
Bueno, pues estaremos atentos a los que pasa las próximas horas y los próximos días. David Alandete, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Y es la otra gran noticia del día, la novena visita de un papa a España. Juan Pablo II vino en 5 ocasiones, Benedicto XVI, 3. Y en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Nos lo vais a recordar todo.
Sí, la última vez que nos visitó un papa en nuestro país fue en 2011, en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, en Cuatro Vientos, en Ratzinger. El papa Benedicto XVI congregó a casi 2 millones de personas. Esa cita dejó una imagen, acuérdate, para la historia, la de la enorme tormenta.
Gracias por vuestra alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias.
Bueno, la lluvia y el viento que soplaba, caray, con qué fuerza, pero los jóvenes no se movieron de allí y el Papa aguantó con ellos. El viaje del Papa a León XIV, en el que se está trabajando, no es una JMJ, como esa de Madrid, ni una visita breve o una escala. León XIV pasaría varios días en nuestro país. Ya hay 3 lugares, además, que se barajan encima de la mesa, 3 paradas: Canarias, Barcelona y Madrid. Y se podría parecer más al viaje de Juan Pablo II cuando nos visitó en el año 82, ¿te acuerdas, Pilar? La que se montó en nuestro país y que estuvo muchos días. Fue un viaje largo.
Bueno, además,
uno de los más
que...
largos de su pontificado. 10 días estuvo en España.
Piensa que un americano en España es capaz de quedarse 3 meses.
Totalmente. Y además, un americano que conoce muy bien España, nuestro país y nuestro idioma, además. Pues hoy en la tarde vamos a hablar sobre este más que posible viaje de León XIV, el Papa León XIV a nuestro país. Y vamos a recordar también otras visitas de papas a España a lo largo de la historia.
La voz más bonita de la radio, Pilar García
Muñiz. Oye, un poco agatarrada, ¿eh?
Te escuchamos esta tarde, no se nota. Contigo no se nota nada. Gracias.
A ti toca ya.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
De momento, Nicolás Maduro está acusado de liderar una organización criminal que ha conspirado durante años para inundar de cocaína los Estados Unidos. Esa es la acusación formal. Hombre, a muchos analistas estos cargos les parecen un mero pretexto, ¿eh?, para camuflar un plan geopolítico mucho más ambicioso, y tienen razón. Esto es mucho más.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial. Gorritos, bolsos, bufandas, guantes y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda, web y app.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 3. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con mes y medio de adelanto. Así van las obras del futuro parque de ventas sobre la M30. Ya han sido ejecutados más de 150 pilotes y 130 pilas que van a sostener ese nuevo espacio verde que va a conectar los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. El alcalde Almeida ha visitado la zona de ventas esta mañana y allí está Sofía Carrillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que más ha destacado Almeida de esa obra de ventas?
Pues lo más importante, lo que dices, que las obras llevan un mes y medio de adelanto. Se han puesto ya todos los pilares para sostener la plataforma. De hecho, se ven aquí todos perfectamente colocados y ya se han empezado a poner las vías transversales que son, bueno, las que en sí sostienen la plataforma. Llevan 34 de las 96 que van en total. Y bueno, te recuerdo que las obras empezaron en junio y previsiblemente acabarán en primavera del año que viene. Todavía nos queda bastante tiempo. Por ahora, dice el alcalde, que seguirán haciéndose las obras y los cortes de tráfico por la noche y que en verano ya estará totalmente cubierto este punto de la M30.
Más, Sofía, cuéntanos, ¿qué ha pasado con el asentamiento de Chabolas que estaba justo allí, en ventas?
Pues en esta zona, en cuanto empezaron las obras, creció el número de chabolas. En Ciudad Lineal, justo debajo del edificio de Los Cubos, hay por lo menos 6 estructuras que ya estaban de antes, con palés y con lonas. Y ahora, hacia el otro lado, un poquito más adelante, también en Ciudad Lineal, que se puede ver perfectamente que hay nuevas estructuras que han empezado a acumular basura, botellas de vidrio, mantas, carritos de supermercado y colchones tirados. Obviamente, los vecinos se llevan quejando desde verano, porque además ven que es algo que ha venido de la mano de estas obras y lo ven, bueno, pues algo inseguro y sucio para el barrio en sí mismo. Creen que además pasan cosas raras, dicen que entra gente bien vestida y sale muy rápido, incluso insinúan que puede haber algo de venta de drogas y bueno, esto es lo que dice el ayuntamiento que va a hacer con ellos.
Somos conscientes de que hay un asentamiento ilegal aquí prácticamente al lado en el distrito de Ciudad Lineal que está ocasionando perjuicios, molestias, alterando la convivencia de los vecinos, alterando la convivencia del barrio y por tanto la semana que viene se va a producir el levantamiento inmediato de ese asentamiento ilegal, como vamos a hacer con los diferentes asentamientos ilegales que hay en la ciudad de Madrid.
Bueno, al final lo que se suele hacer en estos casos es ofrecerles atención social, pero no deja de ser algo voluntario y que ellos mismos tienen que aprobarlo. De todas formas, volviendo a las obras, ¿qué es lo que se va a hacer exactamente? Bueno, pues es un parque de 16.000 metros cuadrados, casi 200 metros de longitud, que si lo sumamos a los parques de los distritos de Ciudad Lineal y Salamanca formará una plataforma de más de 56.000 metros cuadrados. Rectifico lo que te he dicho antes del Parque de María Luisa, no es tan grande, no es la mitad del Parque de María Luisa, pero sí que es 8 veces un campo de fútbol. Tendrá casi 1.000 árboles, 49.000 arbustos, un auditorio con gradas al aire libre, un parque infantil, 2 kioscos, una fuente y varios bancos.
En todo caso, espectacular. Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha pedido por carta a los alcaldes de los 34 municipios de la región que aún no se han sumado al sistema Biogen que se incorporen este año. Martín les dice que es una herramienta esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de los casos y la protección efectiva a las víctimas de violencia machista. La respuesta al delegado le ha llegado desde la presidenta de la Federación de Municipios Madrileños y que además es alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet.
Veo la hipocresía del delegado del gobierno una vez más. Por ejemplo, en estos municipios a los que ha enviado la carta ni siquiera les dota de medios efectivos suficientes o de Cuerpo Nacional de Policía o de Guardia Civil. No les dota tampoco a los cuerpos de los medios materiales necesarios.
Precisamente Provida Alcalá ha interpuesto una denuncia por los actos vandálicos sufridos en su carroza de la pasada cabalgata de los Reyes en la ciudad alcalaína. La carroza ha quedado destrozada. Amelia Díaz, presidenta de la entidad.
Los voluntarios se encontraron con el horror de verla totalmente destruida. Los sembradores de odio no van a poder con Provida. Seguimos ayudando a las familias que nos necesitan y seguimos protegiendo la vida desde el primer momento de la concepción hasta el fallecimiento por muerte natural.
En este sentido, el concejal del Gobierno Municipal del Partido Popular, Antonio Saldaña, ha denunciado el señalamiento ideológico realizado por Más Madrid Alcalá contra Provida. Para Saldaña es muy grave la vandalización de esa carroza.
La vandalización de la carroza del colectivo Provida es un hecho extremadamente grave, que viene precedido del señalamiento ideológico por parte del partido político Más Madrid. Cuando se estigmatiza a un colectivo por razón de su ideología o sus convicciones, se le presenta como ilegítimo o como una amenaza en un espacio público. Se está generando un clima de hostilidad.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Las rebajas de invierno llegan a Universitaria.
Hasta el 28 de febrero, encuentra tus gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Más de 100 centros te esperan.
COPE Madrid.
Estar informado.
El frío de estos días nos da una tregua este fin de semana. Aún así, las rachas de más de 100 kilómetros hora en la Sierra de Guadarrama han obligado al cierre de las estaciones de Valdesquí y Puerto de Navacerrada por seguridad. Más allá de esquiadores, la nieve atrae a esta zona miles de visitantes. Y no todos los que acuden lo hacen con ropa y calzado adecuados. Héctor, de Venta Marcelino, en el puerto de Cotos.
Veis gente muy mal preparada, gente medianamente preparada y gente bien preparada. Pero por desgracia, en la suma, gana siempre la gente que viene en chándal y zapatillas. Es gente que viene para ver por primera vez la nieve y no tiene material de montaña ni tiene material de invierno.
Bueno, qué maravilla, qué bien suena lo de Bruno Mars, no me lo quites, por favor. Adelanto de su último álbum de Romantic, el cantante estadounidense acaba de anunciar una nueva gira internacional que va a recalar aquí en Madrid, en el Estadio Metropolitano, el viernes 10 de julio.
Sí.
Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la nueva gira de Mars, la primera a nivel mundial en una década, durará 6 meses y arrancará en Las Vegas en abril para terminar en Vancouver, Canadá, en octubre. Hará parada y fonda con un único concierto en Madrid el 10 de julio en el Metropolitano. Las entradas para ese concierto de Bruno Mars pueden conseguirse la próxima semana. La preventa estará disponible ya el miércoles 14 a las 12 del mediodía. Antes los fans tendrán que registrarse en la página oficial brunomars.com antes del lunes 12 de enero. La venta general de entradas tendrá lugar el jueves 15, también a las 12 del mediodía. Los puntos de compra serán Live Nation y Ticketmaster.
Gracias, Ramón García Pellegrín. Veo aquí RGP y digo, vaya, ya empezamos
yo
a confundirnos.
Ese soy yo.
Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Los hoteles madrileños han registrado en Navidad una ocupación media superior al 70%. Esto es una cifra que supera las previsiones iniciales, pero que está ligeramente por debajo al balance del año pasado. Recuerda que todo lo que pasa aquí lo tienes también en cope.es/Madrid y en la nueva app de COPE, seleccionando COPE Madrid.
Editorial.
Cadena COPE. COPE.
La liberación de un número importante de presos políticos por parte del régimen bolivariano, entre ellos 5 españoles, es una buena noticia en sí misma porque permite que quienes han sufrido la injusticia de una tiranía vuelvan a la libertad. Pero más lo sería si esta decisión no fuera solo un gesto unilateral, aislado, de buena voluntad colaborativa con los Estados Unidos, sino el inicio de un proceso de transición pacífica hacia la ansiada democracia. Bajo el protectorado de un errático e imprevisible Donald Trump, con sus insistencias en la agenda económica basada en el petróleo y los silencios sobre la agenda geoestratégica y el proyecto democratizador, la incertidumbre sigue marcando a la sociedad.